Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia de Dios nos permite llegar al final de este tiempo de retiro. Esta es nuestra última reflexión en esta oportunidad, la número 16, con la cual queremos llegar a un final, pero también a un comienzo. El retiro espiritual no es simplemente un paréntesis en la vida. Más bien conviene mirarlo como un lugar donde recuperamos fuerzas y también como una plataforma para un nuevo comienzo. Es muy hermoso ver en la vida de algunas santas como Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad, que los retiros espirituales fueron las grandes etapas y los grandes momentos de su encuentro con Dios. Pienso que también para nosotros estos días que han sido días de reflexión han de impregnar lo que sigue en nuestra vida. No son simplemente unas vacaciones, porque con el debido respeto, como vacaciones un poco aburridas. Más que eso, se trata de lo que los monjes llamaban vacare Deo, algo así como estar libre y disponible para Dios, para que Dios hable, para que Dios actúe. Y modestamente, porque Él es misericordioso, yo creo que podemos decir, Él ha hablado y Él ha actuado. Nos ha interpelado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Nos ha interpelado en la figura de Juan Bautista y sobre todo en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha interpelado Dios con la generosidad de los mártires y confesores, con la audacia, casi podríamos decir, con el desbordamiento de amor de aquellos primeros monjes que parecían no medir ni siquiera sus propios límites. Se entregaban con una especie de locura de amor por Jesucristo, por el Evangelio, por la Palabra. Un poco de esa locura la necesitamos nosotros. Hemos visto la originalidad de aquellos grandes fundadores como Basilio, como Benito y después Francisco y Domingo sobre todo. Hemos encontrado también algunos de los profetismos laicales y nos hemos asomado a las dificultades, pero también al interés que tiene la relación entre la Iglesia y el mundo. Y finalmente, en nuestras charlas de ayer, hemos examinado un poco las fronteras. Fronteras donde tenemos que estar presentes. Pero me permito repetir, hay dos modos de estar en la frontera. Un modo es estar en la frontera para irse. Me voy y ahí les dejo la toca, ahí les dejo la túnica, ahí les dejo el escapulario, me voy. Ese es un modo de estar en la frontera, y hay religiosos que están en la frontera para irse, siempre con el pretexto de que un día la Iglesia me entenderá, como el padrecito aquel que les dio tanta risa. Un día la Iglesia va a aprobar esto, pero cuando lo apruebe, yo ya estaré muerto. Entonces, hay sacerdotes, hay religiosos y religiosas que quieren vivir con el Código de Derecho Canónico del 2040, que además se lo inventan ellos. Entonces, para ellos no rige el código que rige para los demás. Ahí se puede aplicar lo del Salmo: no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Porque ellos están bajo jurisdicción de un Código de Derecho Canónico que dicen que se va a publicar. Así como aquellas mujeres que se hicieron, entre comillas, ordenar sacerdotisas, como quien dice, ya que la iglesia tendrá que aprobar la ordenación de mujeres, somos las pioneras. A ver, impóngame manos, vamos a resolver este asunto pronto. Entonces hemos hablado de las fronteras, no la frontera para irse de la iglesia, sino la frontera para ensanchar la casa de Dios y para que muchos más descubran la buena nueva. Hemos hablado de la frontera del secularismo, la frontera de la marginación y la frontera del relativismo. Creo que es todo un recorrido el que hemos hecho, un recorrido que nos recuerda que nuestra vida consagrada está llamada a ser profética, está llamada a ser un mensaje. Dice el libro Eclesiástico, que tiene dos partes muy definidas, al empezar la segunda parte, que alude a la gloria de Dios en la historia de Israel, dice: hay gente que pasó por esta tierra como si no hubiera vivido, pero hay otros que dejaron un significado, un huello, una huella, un mensaje. También nosotros decíamos que tenemos que escoger si vamos a ser simplemente una anécdota. Si eso es lo que queremos ser, una anécdota. Sí, por aquí había una hermana un poco exótica, ella. Era como rara, pobrecita, no sé. Al fin se murió. Al fin se murió, se acabó la hermanita. Y dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Teníamos una hermana así, era como rara, una hermana como rara, tenía unas ideas ahí. Pero al fin, lo mismo que todos, se murió la hermanita y quedó la anécdota. Realmente nosotros estamos llamados a hacer algo distinto. Y hay uno que nos ha mostrado mucho amor, porque es un religioso también, el Papa Francisco. Él viene de la vida religiosa. Antes de ser nombrado obispo auxiliar en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio ya había sido, muy joven, había sido provincial de los jesuitas allá en Argentina. Un hombre, podríamos decir, educado por la providencia de Dios en esa capacidad de ver la realidad de la iglesia y del mundo con una sinceridad, pero al mismo tiempo con una profunda esperanza. Cosa que yo le pueda admirar al Papa Francisco es eso, cómo él tiene a la vez una tremenda sinceridad que llega hasta la crudeza, pero una esperanza, una fuerza de futuro que uno diría es como la voz de un niño, como la voz de un enamorado, como la voz de un poeta. Qué bien esa obra que ha hecho Dios en este hombre, combinando esos dos dones que son tan difíciles de combinar. Porque a veces uno conoce en la vida religiosa gente que tiene una visión muy realista, pero la misma crudeza de lo que ven les vuelve un poco apagados y más bien tristes y más bien amargados. Ese tipo de personas que uno le pregunta, ¿y el futuro? ¡Ay, el futuro! ¡Ay, Dios mío, el futuro! ¿Quién sabe si habrá futuro con este presente? Entonces los que son realistas suelen ser amargados y los que son felices suelen ser ilusos. Porque hay otros, en cambio, que todo lo ven en colores rosados y colores pastel, en un verde manzana y un rosado tierno, pero suelen ser personas ilusas, que uno siente que no están en contacto con los problemas más dolorosos de la iglesia y del mundo. Entonces tenemos ese problema, para que lo escriba ahí en sus apuntes, que los realistas suelen ser amargados y los felices suelen ser ilusos. Y nosotros estamos llamados a ser realistas pero felices. Y así es Francisco. Realista, me parece. No sé, no tendrá toda la verdad, nadie la tiene. Pero realista es en sus análisis del mundo y de la iglesia y de los problemas. Pero al mismo tiempo feliz, esperanzado. Entonces, algo grave sucede cuando los realistas se vuelven amargados y los felices se vuelven ilusos. De las palabras del Papa Francisco en un poco más de un año de magisterio, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada Se llama Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ha publicado una carta circular que lleva por título Alegraos. Hemos venido mencionando esta carta. No es directamente del Papa Francisco, es una carta de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Pero esta carta realmente lo que hace es recoger el magisterio del Papa Francisco y prepararnos, quiere ayudarnos a preparar el año de la vida consagrada, el año 2015. Esta carta, con la autoridad ciertamente del Papa, fue publicada el 2 de febrero de 2014. Lo que vamos a hacer en esta última reunión de nuestro retiro es aprovechar este magnífico documento. Ustedes lo encuentran completamente gratuito en internet, en la página del Vaticano. Si alguien desconoce todavía cuál es la página web del Vaticano, es simplemente Vatican, así como se oye, o sea en inglés, vatican.v o v corta a, vatican.va. Uno entra a esa página, se va a la parte de la Curia Vaticana, la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, qué nombre tan largo, y ahí encuentra un documento que se llama Alegraos. Ese documento, usted lo tiene ahí gratuitamente, es un documento bello, es un documento inspirador. Sobre todo es un documento que quiere ser fiel al estilo del Papa Francisco, es decir, realismo y esperanza. Realismo y esperanza. Permítanme que en esta charla demos curso a un poco más de lectura de lo que solemos hacer en las enseñanzas, porque yo quiero que realmente nos encariñemos con este documento. Y para eso la única solución es dar aperitivos. Mi esperanza, ya que hablamos de esperanza, mi esperanza a este respecto es que te acerques a ese documento y que, por ejemplo, en las carteleras, en los murales de tu casa, de tu colegio, vayas sacando frases. Yo le creo mucho a esas frases que vamos poniendo, como hicimos también en este retiro. Esas frasecitas, uno las va viendo un día y otro día, y eso va llegando al corazón, eso va llegando. Entonces empieza de esta manera la carta circular que esta Congregación Vaticana nos ofrece. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Esa cita va entre comillas y es tomada de Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco, la que fue publicada hacia noviembre del año pasado. El comienzo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium resuena en la línea del magisterio del Papa Francisco con una sorprendente vitalidad. Llama al admirable misterio de la buena noticia que, acogida en el corazón, transforma la vida. Se nos narra la parábola de la alegría. Qué bonita manera de resumir la exhortación del Papa. Se nos narra la parábola de la alegría. El encuentro con Jesús enciende en nosotros la belleza primigenia, esa belleza del rostro que irradia la gloria del Padre, cuyo fruto es la alegría. Esta carta que les estoy empezando a leer tiene esas dos palabras que se repiten mucho, la palabra alegría y la palabra belleza, que es una palabra muy propia de los orígenes de la vida religiosa. Si ustedes miran, por ejemplo, los documentos del obispo San Ambrosio a las vírgenes consagradas, si ustedes miran San Agustín en su tratado sobre la virginidad, si ustedes miran a San Cipriano la carta a las vírgenes, siempre está esa idea de que la persona consagrada y particularmente la virgen, la mujer que se consagra a Dios en cuerpo y alma, quiere ser bella. La belleza es algo muy femenino y no hay por qué mutilarlo, no hay por qué triturarlo. La belleza es algo muy propio del ser humano que lo busca, que lo disfruta, que descansa en lo bello y es especialmente propio de la mujer. Entonces, esa belleza de la consagrada es muy importante. se refleja algo en la belleza física, la belleza de una mirada serena, de una sonrisa, en la religiosa, pero sobre todo es la belleza de una vida en plenitud, la belleza de una vida que está llena de sentido. Y esa belleza no se puede falsificar, porque esa belleza a la vez produce alegría y en cierto sentido es fruto de la alegría. Así que cuando vayan a leer esta carta, se encontrarán que la belleza tiene un lugar muy importante. Luego sigue, esta congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica invita a reflexionar sobre el tiempo de gracia que tenemos, la dicha de vivir. ¿Qué lenguaje tan bonito? Eso es muy del Papa Francisco, es un lenguaje expresivo, cálido, que tiene adjetivos, sin quitar nada al rigor y a la pureza del razonamiento. Es hermoso que los documentos de nuestros pastores tengan calidez, tengan cariño, porque es un padre que se acerca a nosotros y que nos habla con afecto de padre. Acoger este magisterio significa renovar la existencia según el Evangelio, no como radicalidad en el sentido de modelo de perfección y de separación, sino como adhesión totocorde al encuentro de salvación, acontecimiento que transforma nuestra vida. Nuestra alegría no es la alegría del privilegio, de la casta, del elitismo, lo que hemos comentado en el retiro, sino que es la alegría de apegarse, de aferrarse al mensaje de salvación y sobre todo a la persona del Salvador. En la limitación de la condición humana, en el afán cotidiano, los consagrados y consagradas vivimos la fidelidad dando razón de nuestra alegría, siendo testimonio luminoso, anuncio eficaz, compañía y cercanía para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo que buscan la iglesia como casa paterna. Francisco de Asís, uno de los que mencionamos en nuestro retiro, asumiendo el Evangelio como forma de vida, hizo crecer la fe, renovó la iglesia y al mismo tiempo renovó la sociedad. Esa idea de la vida religiosa como fermento, como fuerza de inspiración, como capacidad de compañía. Esto es muy importante. Llama la atención cómo en lugares incluso donde el cristianismo es minoritario, como decir Marruecos, la presencia de las religiosas muchas veces se convierte en todo un mensaje que dignifica, en primer lugar, a la misma mujer. Me contaban algunas misioneras que han trabajado allá en Marruecos, me contaban cómo en general la sociedad las recibía bastante bien, y sobre todo en la amistad que ellas hacían con las mujeres del lugar, estas mismas mujeres iban descubriendo su propia dignidad. Porque es que fíjate que el mensaje de una religiosa es un mensaje sumamente poderoso. ¿Qué está diciendo una religiosa antes que con su trabajo, ya con su propio ser? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, soy muy amada, soy muy valiosa. Tan valiosa soy y tanto es el amor que Dios me ha tenido, que me ha querido reservar para Él. Ese es un mensaje de una dignidad inmensa. Entonces una mujer no es una cosa, una mujer no es un apéndice de un hombre, una mujer no es una manera de resolver problemas en un ambiente doméstico. Una mujer es un ser amado por sí mismo, un ser redimido y en ese sentido un ser que tiene el precio mismo de la sangre de Jesús y que ha sido escogido por el mismo Cristo. Por eso también el Papa Pío II en su carta a las religiosas que se llama Sponsa Christi, lo primero que hace es, vamos a llamarlo de esta manera, levantarle la autoestima. Levantar la autoestima en el mejor sentido de la palabra a las religiosas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues decirles, por favor, caigan en cuenta de cuánto valen ante Dios. Y este es el mensaje que una religiosa enamorada de su vocación va a irradiar. Y es lo que nos recuerda este documento, Alegraos. Más adelante, yo estoy saltándome algunos números, voy leyendo únicamente pedacitos seleccionados. Al escuchar las palabras del Papa, nos interpela, entre otras muchas sugerencias, la sencillez con la que el Papa Francisco propone su magisterio, con la misma genuinidad del Evangelio. Palabra sine glosa. ¿Te acuerdas lo que decíamos del evangelismo? en la época de Francisco y Domingo. Palabra sine glosa. ¿Por qué Francisco? ¿Por qué el Papa Francisco escoge ese nombre? Por Francisco de Asís. Entonces fíjate que conscientemente el Cardenal Jorge Mario Bergoglio quiere conectar con esa época de la Iglesia y quiere conectar con ese espíritu de los que asumen el Evangelio sin complicaciones, es decir, que los que no se pierden en una maraña de exégesis y de estudios, que era lo que les pasaba a los escribas. Los escribas se llenaban de una cantidad de explicaciones y de teorías y al fin entonces no se termina sabiendo qué es lo que se quiere. Pues realmente hay tantas interpretaciones. ¿Qué quiere decir este pasaje? Pues yo tengo por aquí un estante que tiene las interpretaciones sobre ese pasaje. Se pierde el vigor, se pierde el fuego. Acuérdate lo que hemos dicho en nuestro retiro. Es muy importante recuperar ese fuego, dejar que la palabra nos incendie. Dice, esta carta responde a la invitación del Papa y quiere iniciar una reflexión compartida que permita una confrontación leal entre Evangelio y vida. El dicasterio abre así un itinerario común, lugar de reflexión personal hacia el 2015, año que la Iglesia dedica a la vida consagrada. Bueno, luego viene ya el texto principal, esto es parte de la introducción, ya viene el texto principal de la encíclica. Les voy a contar un poquito cuáles son los grandes títulos que tiene, para que veamos por dónde van las cosas. Se habla de la belleza, el llamado, el encuentro, la transformación. Eso es lo que está en la primera parte. Es un lenguaje muy directo, muy personal, muy lenguaje del encuentro. No tiene un valor muy grande esta carta porque no se enreda en teorías, sino que va como muy directamente del tú a tú. Es muy del diálogo sincero, como cuando uno hace una buena confesión, que no tiene que estar maquillando ni escondiendo, sino simplemente plantea las cosas como son y se abre a escuchar también esa palabra que el Señor le quiere dar. Luego viene una segunda parte, también muy bella, una segunda parte sobre el papel que cumplimos los religiosos como mensaje de esperanza y de consuelo. El título que tiene esa segunda parte de la carta es precisamente Consolad, consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo. Tomado obviamente del capítulo 40 del profeta Isaías. Y aquí vienen una serie de temas que no estábamos acostumbrados a ver en el magisterio. Por ejemplo, de nuevo, la belleza, fíjate, vuelve a aparecer la belleza. El religioso es aquel que lleva el abrazo de Dios. Mire cómo inspira eso. En esta segunda parte, el religioso lleva el abrazo de Dios y la gente necesita el abrazo de Dios. ¿Por qué? Porque los demás abrazos que muchos han recibido, sobre todo muchas mujeres han recibido, son abrazos simplemente de deseo. Y la gente necesita saber que no es simplemente deseada, porque el que me desea y solamente me desea, en realidad me convierte en un objeto. Muchas personas, pero sobre todo muchísimas niñas, jóvenes, también mujeres adultas, necesitan percibir este abrazo. No soy una cosa. El abrazo de Dios es la expresión de ese amor que es desinteresado, que es cálido, que entiende. Ese amor que trasciende incluso las palabras. Es un mensaje muy bello. No solamente las mujeres, también los hombres necesitan ese tipo de abrazo. Necesitan redescubrir su capacidad emocional. Muchos hombres desconocen su capacidad de amor, conocen su capacidad de trabajo, conocen su capacidad de producción, conocen su capacidad financiera, conocen su capacidad sexual, no conocen su capacidad de amor. Entonces es muy importante, sea literalmente al dar un abrazo físico, o sea con nuestra actitud, nuestras palabras, nuestro modo de ser, ser abrazo de Dios. Una cosa que me llama mucho la atención, y la he visto varias veces, es la capacidad de transformación que tiene una religiosa en el corazón de muchos hombres. Porque claro, la religiosa que busca vivir su vocación con sinceridad, no es un objeto de deseo. Entonces, el hombre que está acostumbrado a ver la mujer simplemente como una trabajadora o como objeto de deseo, se encuentra con un modelo de feminidad, con un modelo de mujer que es plenitud en un sentido distinto, y eso es transformante para el hombre. Yo debo recordar aquí un pequeño dato autobiográfico. Desde muy niño yo sabía que si yo me iba a consagrar a Dios, yo tenía que ser religioso, respetando y amando, claro, la vocación de los diocesanos. Y la razón es que yo tuve una tía religiosa, o tengo una tía religiosa, de las hermanas dominicas de la Presentación. Vive todavía, ya está un poquito mayor, por supuesto. Pero yo me acuerdo mucho las expresiones de alegría, lo que dice esta carta, de alegría y de fraternidad de estas hermanas. Y a mí me quedó, de niño, me quedó profundamente grabado eso. Porque era evidente, al acercarse a ellas, era evidente que eran mujeres con capacidad de amor. No eran seres humanos mutilados, no eran seres amargos, reprimidos, encarcelados en sus miedos. Cuidado, pierdo la pureza. ¡Ojo con él! Yo no vi en esas religiosas, yo no vi seres encarcelados. Por supuesto que nunca vi la menor imprudencia tampoco. Pero no eran seres encarcelados en el miedo. Eran mujeres capaces de sonrisa y de risa, capaces de abrazo y de lágrima, capaces de amistad y de cercanía, capaces de oración y de gozo en Dios. Un testimonio muy fuerte que yo tengo de esa, de mi infancia. Entonces eran mujeres capaces del abrazo de Dios. Siendo niño yo recuerdo, por supuesto, los abrazos de mi tía y también alguna de estas hermanas diría, ve, este niño, entonces se le da un abrazo al niño. Pero más, repito, que el abrazo físico, que uno también lo recuerda con cariño, es la actitud, es la alegría, es el cariño que hay ahí. Un cariño limpio, un cariño, un amor que habla de una realidad mejor. De modo que cuando pasaron unos años, eso me sucedió a Ditu a los 8 o 9 años de edad, cuando pasaron unos años y por primera vez el Señor me llama al sacerdocio, a los 15 años de edad, primer llamado, al cual yo debo decir con tristeza que yo no fui completamente fiel, porque yo, aunque al principio me entusiasmé mucho, después dejé un poco en el olvido ese llamado que el Señor me había hecho, porque me fasciné con el tema de la ciencia y la academia y todas esas cosas. Pero el Señor, en su misericordia, especialmente a través de la Santísima Virgen, hizo como un segundo llamado. Esto sucedió cuando yo tenía unos 19 años de edad, y ahí venció la gracia, y entonces ahí resulté en la orden dominicana. Eso sucedió a los 19 años de edad. Por eso yo tengo que vivir eternamente agradecido, pues por supuesto, con Dios nuestro Padre y con María Santísima, porque ella fue el instrumento que utilizó Dios para atraerme en esa época decisiva de mi vida. Yo estoy convencido de que mi vida consagrada, mi sacerdocio y el bien que yo pudiera hacer están directamente relacionados con la presencia, la cercanía de María Santísima. Estoy completamente convencido de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esas expresiones de amistad, de alegría, de ternura, mire, esa segunda parte habla de la ternura. La ternura nos hace bien. Ese es uno de los subtítulos de esta carta. La ternura nos hace bien. No podemos tener entonces miedo. Miedo a amar no podemos tener. Hay que tener prudencia en el amor para no crear malos entendidos en otras personas y para no equivocarnos nosotros mismos. Se requiere la sabiduría y la prudencia, pero miedo al amor no. Tenemos que tener esa capacidad de amar. Y lo que yo me he encontrado precisamente en María Santísima, cuya imagen aquí nos ha acompañado, lo que yo he encontrado es una mujer llena de amor. Una mujer llena del amor de Dios. Eso es lo que yo veo. Para mí ella es la llena de gracia y ella es la llena de amor. Así la veo yo. Entonces, fíjate lo que nos dice la carta. La ternura nos hace bien. Nos habla de la capacidad de la compañía, la capacidad de acompañar. ¿Qué bien hace eso? Acuérdate al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene una visión y es transportado, no sabemos de qué manera, allá donde están los desterrados a orillas del río Quebar. Y entonces cuando él llega allá se encuentra con la realidad de los desterrados. La tristeza infinita de esta gente, la frustración total, la depresión profunda, la vecindad de la muerte, el dolor sin nombre. Cuando Ezequiel llega donde ellos, se encuentra este abismo de dolor en el que están. Y dice el texto de Ezequiel: guardé silencio 7 días, porque vi lo profundo que era su dolor. 7 días estuvo Ezequiel junto con ellos, sin decir una sola palabra, solamente escuchando, acogiendo su lamento, su gemido, ayudando a secar sus lágrimas. Qué hermosa esa imagen de este profeta caritativo, el profeta Ezequiel, para inspirarnos también a nosotros, porque a veces creemos que la primera tarea de uno como religioso, sobre todo si está en esas obras de un trabajo directo, de promoción humana, es bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a resolver. Pues claro, la actividad es necesaria, pero lo primero es ese saber acompañar, saber estar. Antes que saber hacer, saber estar. Y esto lo hemos perdido mucho. Yo he hablado con varios psicólogos amigos que tengo en mi país porque me preocupan las realidades que veo, especialmente en nuestra juventud. Y hay una cosa en la que concuerdan. Yo tengo un hermano que también es psicólogo de profesión, psicólogo clínico. Él atiende continuamente personas y está en relación con colegios, está dando conferencias a colegios, a padres de familia. Bendito sea Dios, tenemos esa cercanía con este hermano mío. Yo soy el número 3 de los 4 hijos que fuimos o somos, y el número 4 es el psicólogo. Y en esos diálogos con mi hermano psicólogo, porque hablamos mucho de estos temas, y con otros 2 psicólogos que tengo cercanos, ya no de mi familia, hay una conclusión que se impone sobre los jóvenes. La raíz de la mayor parte de los problemas de los jóvenes se llama soledad y abandono. No tienen papá, no tienen mamá, se crían silvestres, y aunque con su actitud rebelde y con su actitud a veces tan dura, parece que nos estuvieran diciendo a los jóvenes, déjenme en paz, parece que lo estuvieran diciendo. Pero si sabemos tener un poquito de paciencia y si sabemos tener un poquito de cariño, descubriremos que luego ellos dicen, ya cambian el discurso, ya no dicen déjenme en paz, sino ya dicen no me dejen, no me dejen, porque todo el mundo los ha dejado. Y ellos se dan cuenta que el mundo del comercio, así sean víctimas del comercio, ellos saben que el comercio no acompaña. Ellos saben que después de comprar la camiseta o polera o el nombre que se le dé en cada país, después de comprar la camiseta más costosa, yo he conocido camisetas que están en el orden de los $150. Una camiseta, $150. Después de pagar $150 por una camiseta, vas y te la pones y 5 minutos después estás tan solo como antes de gastar los $150. Y tú puedes encontrar zapatillas, en otros lugares llaman tenis. Tú puedes encontrar tenis de $400 y de $500. Y después de ponértelos y caminar 10 metros, estás tan solo como antes de haberlos comprado. Y eso lo saben los jóvenes. Y ellos saben que las cosas no acompañan. Y ellos saben, así anden con su música a todas horas, ellos saben que ese es solamente un sucedáneo. Ellos saben que esa no es una respuesta. Entonces, fíjate la invitación que nos hace esta carta como parte de nuestra vocación: saber acompañar. Bueno, la parte final del documento contiene una serie de preguntas. Yo seleccioné 7, las que considero más importantes, las que están en el tablero, y que son las preguntas que yo les pido que ustedes tengan en este último rato de reflexión. Estas preguntas surgen todas de discursos, homilías, cartas del Papa Francisco. Todas vienen de ahí. La importancia de estas preguntas, sin embargo, no está solamente en que sean preguntas del Papa. Es sobre todo, me parece a mí, son preguntas que nos conectan con la realidad del Evangelio. He aquí como la carta, alegraos, introduce las preguntas. El mundo, como red global en la que todos estamos conectados, donde ninguna tradición local puede ambicionar el monopolio de lo verdadero, y donde las tecnologías tienen efectos que alcanzan a todos, constituye un desafío continuo para quien vive la vida según el Evangelio. Mundo, vivir el Evangelio. Siempre será ese el diálogo, la confrontación, el profetismo, siempre se sitúa ahí, siempre, siempre. En esta situación histórica, el Papa Francisco está realizando, mediante opciones y modos de vida, una hermenéutica viviente del diálogo Dios-mundo. Hermenéutica viviente es algo así como una lectura y una escritura. El Papa lee y escribe, pero lee la realidad y escribe con sus actitudes, con sus gestos, en esa misma realidad. Entonces es una hermenéutica viviente del diálogo Dios-mundo. Nos introduce en un estilo de sabiduría que, arraigada en el Evangelio y en la escatología de lo humano, lee el pluralismo, busca el equilibrio, invita a activar la capacidad de ser responsables del cambio para comunicar cada vez mejor la verdad del Evangelio. Estamos invitados, dice, a cuidar una dinámica generativa, no solamente administrativa. ¡Qué bonito esto! Detengámonos un momento ahí porque ya estamos llegando a las preguntas. ¿Qué es una dinámica administrativa? Dinámica es, quiere decir movimiento, ¿no? Energía. Dynamis es energía, ¿no? Es trabajo, es fuerza, es movimiento. Pero entonces resulta que hay una dinámica administrativa. ¿La dinámica administrativa cuál es? La dinámica administrativa es la del día a día en la que yo sé qué es lo que tengo que hacer. Son las rutinas y son los cronogramas y son los calendarios. Y ya sé que a tales horas tengo que recibir las niñas y ya sé que a tales horas tengo que entrar al salón. Y ya sé que tales días tengo que hacer el examen y ya sé que tales días van a ser los grados. Y ya sé que tales días se fueron y ya sé que llegaron mis vacaciones. Eso es trabajo, es movimiento. Pero es puro movimiento, ¿qué? Administrativo. Administrativo en el sentido de que conserva las riquezas, no nos apartamos de eso, conserva las riquezas de lo que se ha hecho, pero no genera una novedad de respuesta frente a la novedad del desafío. Es muy importante que entendamos y que nos quede eso como eco perdurable del retiro, que la novedad del desafío requiere una novedad en la respuesta, y la novedad en la respuesta requiere una novedad en la mentalidad y en el corazón en primer lugar. La novedad en la respuesta no es tanto que ahora utilicemos papel amarillo en vez de papel blanco, o pintemos el color de las paredes de otra manera. La novedad generativa es sobre todo la novedad de una vida que se percibe con mayor conciencia y que se experimenta y se degusta con mayor alegría. Esa es la novedad generativa. El Papa Francisco nos invita a una sabiduría que sea signo de una consistencia dúctil. Ese vocabulario de esta gente, ¿no? Consistencia dúctil. Ahí es que está la consistencia de la piedra, que no la puedes cambiar. Y está la consistencia también, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es consistente, pero tiene movimiento. Entonces, consistencia dúctil, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener estructura y tenemos que tener flexibilidad. Que el respeto a las estructuras y el respeto a las tradiciones no puede cerrarnos a la posibilidad de ser también flexibles. Acuérdate aquello de que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, vamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde nace la alegría? Esto viene de un discurso del Papa. Quería deciros una palabra, está hablando Papa Francisco, quería deciros una palabra y la palabra era alegría. Siempre donde están los consagrados, los seminaristas, las religiosas y los religiosos, los jóvenes, hay alegría, siempre hay alegría. Es la alegría de la lozanía, es la alegría de seguir a Cristo, la alegría que nos da el Espíritu Santo, no la alegría del mundo. Hay alegría, pero ¿dónde nace la alegría? Pregunta el Papa. No dejemos esta pregunta en abstracto. Todavía la podemos traducir en un lenguaje más cercano a nuestra realidad. ¿Qué tal esta traducción? ¿qué cosas me alegran? El Papa nos pregunta, ¿dónde nace la alegría? Entonces viene esa pregunta, ¿qué cosas me alegran? ¿Cuáles son mis alegrías? ¿De dónde nace mi alegría? Claramente el Papa da el contraste entre la alegría puramente mundana, ¿te acuerdas lo que hemos dicho? Ganarse 50 millones de dólares, ¿no? Eso da una alegría, pero es la alegría explicable. La alegría explicable. Si una persona termina de construir su casa quinta maravillosa en su hacienda y va a inaugurarla con unos amigos, está feliz, pero esa alegría es fácil de entender. Pero la alegría que quiere el Papa de nosotros es la otra. La alegría que resulta a veces incomprensible, pero tan necesaria para el mundo. Segundo, ¿duerme tu corazón? Escuchemos las palabras del Papa. Mira en lo profundo de tu corazón. Mira en lo íntimo de ti mismo y pregúntate. ¿Tienes un corazón que desea algo grande o un corazón adormecido por las cosas? Fíjate que da la causa, adormecido por las cosas. Muchas veces la comodidad, o lo que hemos dicho muchas veces en Latinoamérica, el instalarnos, ¿no? El instalarnos nos adormece. Nos introduce como en una especie de modorra, una especie de pesadez, que hace que uno escuche, sí, la alegría del Evangelio, sí, yo me acuerdo que leí un libro donde había una persona que era feliz. Pero es una cosa como de otra galaxia. Entonces dice aquí, ¿tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas que acaban por atrofiarlo? ¿Qué lenguaje directo el del Papa Francisco? Esto está en esta carta, no la pierdan, por favor. Mire, repito, ¿tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda? ¿Recuerdas del cantar de los cantares? ¿Habéis visto al amor de mi alma? El corazón del religioso es un corazón peregrino, es un corazón en búsqueda. El corazón de la religiosa no es el corazón de una solterona, es el corazón de una novia enamorada. Fíjate que el primer mensaje del Papa Francisco a las religiosas fue ese. Vosotras no sois solteronas, es lo primero que les dice a las religiosas. Qué importante eso. La religiosa no es una solterona, es un alma enamorada, es un alma en búsqueda. ¿Dónde está el amor de mi alma? ¿Dónde está Jesús? ¿Te has dado cuenta de esta situación de tu alma? Dios te espera, Dios te busca. ¿Qué respondes? ¿Te has dado cuenta de esta situación de tu alma? ¿Te sientes buscada por Dios? ¿Sientes que Él te busca? Es un punto importante. Tercero, la cultura de lo provisional. ¿Qué querrá decir el Papa con eso? Hasta cierto punto el Papa Francisco presenta dificultades en su discurso porque se inventa palabras. Acuérdate cómo en Evangelii Gaudium salió con el verbo primerear, que luego que uno lo entiende es un verbo muy bonito. Primerear es no esperar a que otros lleguen, como ha sucedido muchas veces. La iglesia tiene que estar primero, tiene que llegar primero y atender primero. Primerear. Bueno, aquí nos dice algo parecido, la cultura de lo provisional. ¿Qué es eso? Somos víctimas de esta cultura de lo provisional. ¿Qué es lo provisional? Lo provisional es lo desechable. Lo provisional es lo que en el fondo te deja encerrado en tu propio egoísmo. Yo creo que el caso típico es el de los matrimonios desechables. O como utilizan esa expresión que siempre me ha causado tanta gracia a los españoles, la expresión que usan. De momento, ¿no? De momento estoy bien, de momento, todo es de momento. Entonces la gente se casa y de momento estamos bien, ¿no? De momento estamos bien. Pero es la cultura de lo provisional. La cultura de lo provisional en el fondo es la exaltación y la entronización del egoísmo. ¿Por qué? Porque cuando me sirvas, estaré contigo. Cuando no me sirvas a Dios, te acabaste para mí. Esa es la cultura de lo provisional. La cultura de lo provisional, ¿cuál es? La congregación me sirve. ¿Me sirve para qué? Pues me sirve para, decían los antiguos españoles, yam aves garbanzos asecuratos, ¿no? Ya aseguraste tu sustento. La congregación me sirve para sacar un título, me sirve. Ya estoy sacando mi título. Por ahora, de momento tengo vocación. El día que me gradúe y tenga ya mi título en la mano, es muy posible que se me acabe la vocación. Entonces, fíjate que yo creo que ese es un problema que tiene ese papel. Hay que revisar esa fábrica, a ver qué es lo que le echan a ese papel de los diplomas y de los grados. Porque ese papel parece que tiene una sustancia que cuando la religiosa lo toca, se le va yendo la vocación. La religiosa toca el diploma, el grado ese, el certificado, lo toca y eso le va chupando, chupando y le acaba la vocación. Esa es la cultura de lo provisional. De momento soy religiosa, ¿por qué? Porque me conviene. El día que no me convenga, adiós, me voy. Y se acabó. Esa es la cultura de lo provisional. Y luego todo se soluciona diciendo, yo seré siempre dominica. En lo profundo de mi corazón, con mi esposo, es decir, el hombre con el que me arrejunté. Porque es que muchas luego no se casan, esa es la otra. Es que muchas luego ni siquiera se casan, ese es el otro problema. Si por lo menos salieran buenas cristianas, pero muchas no se casan. Entonces es un escándalo muy grande. Entonces, yo siempre seré dominica en lo profundo de mi corazón. De hecho, acabo de comprar unos zapatos negros con blanco. Porque yo siempre seré dominica. Fue una experiencia muy bella. Yo quedé profundamente marcada, eso me marcó profundamente. Eso no puede ser, esa es la cultura de lo provisional. Entonces pregunta el Papa, ¿eres víctima de la cultura de lo provisional? O sea, estás... Cuéntame una cosa, ¿tú estás preparando tu traición ya? O sea, organicémonos, ¿estás preparando tu traición? Porque si el papel de tu certificado de grado te va a robar la vocación, entonces seamos sinceros, estás preparando tu traición. Entonces ponte la mano en el corazón y di, soy una traidora que va a usufructuar, va a aprovecharse de la congregación los próximos 2 o 3 años, que me paguen lo mío y luego yo me largaré. Sea sincera, esas son las preguntas del Papa, directo al pecho, directo al corazón. Eres víctima, eso se llama ser víctima. ¿Y por qué? ¿Por qué el Papa dice víctima de lo provisional? ¿Por qué lo llama víctima? Porque esa persona no se da cuenta de que el daño en primer lugar se lo hace a sí mismo. Porque esa persona desde su egoísmo está haciendo un daño terrible. El egoísta está condenado a la más espantosa soledad. Mire, siguiente pregunta, la número 4, por aquí la tenemos. Simplemente una invitación. ¿Cómo anda la coherencia? ¿Cómo anda la coherencia? No cómo andan tus excusas ni tus justificaciones. Porque probablemente de 1 a 10, capacidad de justificarse, 10.5. Tenemos una capacidad de disculpa y de excusa impresionante. Pero no es califica tus excusas, es califica tu coherencia. Y la coherencia tiene varias dimensiones. La coherencia es entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Pero también hay otra dimensión de la coherencia. La coherencia entre mi comienzo y mi hoy. En un retiro espiritual que a mí no se me olvida, un retiro que hice yo mismo, quiero decir, hace bastantes años, porque los años van pasando implacables. En ese retiro me acuerdo que se nos invitaba a mirar nuestro propio noviciado. El ejercicio de imaginación era, suponte que alrededor de esta mesa, o mejor dicho, frente a esta mesa, vamos a sentar aquí, yo lo digo con mi nombre, cada una lo dirá con su nombre. Vamos a sentar al novicio Nelson Medina aquí. Y aquí está el padrecito, Nelson Medina. Y vamos a que conversen el novicio Nelson Medina y el actual fraile sacerdote Nelson Medina. Nos separan casi 30 años entre ese Nelson de allá y el Nelson de acá. Y esa también es coherencia. Esa también es coherencia. ¿Qué pasó con esos ideales? La mayor parte de la gente lo que hace cuando le vienen esos pensamientos del postulantado, del noviciado, es nada más sacudir la cabeza y decir, yo sí que era ingenua, ¿no? ¿Qué cosas las que yo me imaginaba? ¡Ah, barbaridad lo que yo pensaba! Pero hay que tener el valor de enfrentar la mirada de ese novicio. Hay que tener el valor de enfrentar esa mirada. Y hay que dejar que ese novicio hable. Y que hable en todos los aspectos de mi vida. Por ejemplo, la relación que yo tengo con mi familia. Vamos a que Nelson, el novicio, hable de la manera como yo trato a mi familia. Vamos a que Nelson, el novicio, opine sobre las amistades que tengo, sobre la manera como manejo el dinero, la manera como manejo mi tiempo. Eso es calificar la coherencia. ¿Seguimos inquietos por Dios? Hoy estoy como muy autobiográfico. Yo me acuerdo que uno de los sacerdotes que me hizo bien fue el padre Rafael García Herreros, y dando mi testimonio vocacional en varias oportunidades he comentado lo que me sucedió después de una misa presidida por este padre, un padre muy famoso en Colombia, sobre todo por los carismáticos. Terminó la misa y el padre se paseaba delante de la puerta del templo, estaba como desocupado. Yo me acerqué y él se dio cuenta que quería hablar con él, me preguntó yo qué hacía, le comenté que yo era estudiante de física y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, allá en Bogotá. Y me dijo, usted tiene que resolver entonces muchos problemas. Y le dije, pues sí, realmente sí, la física está llena de problemas. Y me dijo, y ya resolvió el problema de Jesucristo. Palabras de un hombre enamorado del Señor. Ya resolvió el problema de Jesucristo. Eso nos pregunta el Papa aquí. Hay gente que ya resolvió el problema de Cristo, ya está resuelto. ¿Qué le pide Cristo a usted? Ya eso está resuelto, está resuelto. O sea, ya usted sabe exactamente lo que le pide y ya le está dando al Señor lo que le pide. ¿Así de resuelta tienes tu vocación? ¿No te parece más interesante, y por eso es tan importante este último ratico de silencio, ¿no te parece más interesante arriesgarte a ser Samuel de nuevo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Pregunta Pablo. ¿No es más interesante eso? Y el Papa Francisco, directo al pecho, bien, lanza la pregunta. ¿Todavía te queda inquietud por Dios? ¿O ya a los 70 años resolviste el tema de Dios? ¿Quedó resuelto el tema de Dios? Ya no me vuelvo a preguntar por Él. Los verdaderos santos y místicos siempre están en este camino. Y luego la siguiente pregunta, la inquietud por el prójimo. ¿Se te agotó la capacidad de compasión? Hoy se habla en los medios empresariales, donde existe todo esta teoría de la responsabilidad social de las empresas, se habla de una cosa que se llama fatiga de la caridad. Cuando se pide mucho ayuda a una empresa, ayuda para los desplazados, típico en Colombia, ¿no? Ayuda para los desplazados, ayuda para los desplazados. Llega un momento en el que se produce fatiga de la caridad. Hermana, ¿tú tienes fatiga de la caridad? ¿Se te acabó la compasión? ¿El compasiómetro marca algo? O no marca nada, ¿no? Casi todos los automóviles tienen agujas que levantan, ¿no? La velocidad, lo que sea. Entonces hay hermanas a las que se les murió el compasiómetro. Ya se cansaron de compadecerse, se cansaron de preocuparse. Naufragaron 80 tratando de llegar a Italia. ¡Ay, qué cosa tan terrible! Páseme otra tostada, por favor. Se calculan 300.000 abortos en España, cosa tan terrible, sí, eso está muy mal. Pero llega el momento en el que nos sale callo, nos sale cansancio, nos sale fatiga de la caridad. Entonces el Papa nos pregunta esto, ¿por qué a Cristo no le dio fatiga de la caridad? Si Cristo fue exigido mucho más de lo que dan las fuerzas, en alguna ocasión estaba tan completamente agotado, siendo una persona joven y saludable, estaba tan completamente agotado que el Evangelio de Marcos dice, lo subieron a la barca, tal como estaba. Prácticamente tuvieron que llevarlo arrastrado. Pobre Cristo, ya es un crucificado ahí. Oiga, y no se le acaba el amor. Entonces, ¿qué pasó con mi compasión? Nos pregunta el Papa, ¿todavía tienes inquietud por el prójimo? Y nos pregunta el Papa, ¿sabemos esperar la hora de Dios? ¿O somos como aquel monje que oraba y le decía al Señor, Señor, dame paciencia, pero ya? ¿Sabemos esperar la hora de Dios? ¿Sabemos esperar sabiendo que Él nos ha esperado tanto? ¿Somos o no somos de aquellos que aplican lo que dice el apóstol Santiago? El sembrador aguarda las lluvias tempranas y tardías. ¿Cuántas veces nos revive la radicalidad, pero con el prójimo? Con el prójimo sí nos revive la radicalidad. ¡Expúlsenlo! ¡Condénenlo! ¡Duro con él! ¡Duro! Con el prójimo sí nos revive la radicalidad, y con nosotros mismos no. ¿Sabe lo que decían en el proceso de canonización de San Luis Bertrán? Que él era exactamente lo contrario. Había aprendido a ser duro, exigente, a veces demasiado exigente consigo mismo, y a veces tan dulce, tan cariñoso con los frailes y con el pueblo en general. Nosotros tendemos a hacer lo contrario. Con los demás, sobre todo los demás de comunidad, duro, duro y a la cabeza. Y con nosotros mismos, sí, manga dominicana, ¿no? Manga ancha, eso sí. Bueno, son preguntas para terminar nuestro retiro. Hermanas muy amadas, amadas de Cristo, amadas de la Iglesia, con un lugar también en mi corazón, por supuesto. Hermanas muy amadas, que este retiro sea plataforma. No pierdas las gracias de este retiro espiritual. Llévate tus apuntes, renueva tu vocación. Y estas preguntas, estoy seguro que tienen un papel en esa renovación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.